en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Según publica hoy el diario El País, solo un 70% de las mujeres que están en edad de trabajar con hijos tenían un puesto en 2022, frente al 75% de aquellas que no han sido madres. Y curiosamente, en el caso de los hombres, las estadísticas son muy contrarias. El 89% han tenido descendencia, están en edad de trabajar y tienen un empleo, y si son varones sin hijos, los que están trabajando es el 77, casi el 78%. Todo esto se basa en el estudio del Instituto Nacional de Estadística, que se llama Mujeres y Hombres en España, y que ha sido extraído para esta información de nuestros compañeros del diario El País. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La conciliación que tanto nos preocupa, hemos avanzado mucho, pero todavía está claro que queda mucho por avanzar. Si tenemos en cuenta este informe del diario El País, Quique Sese.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, la verdad que es principal, ¿no?, que los trabajadores tengan tiempo para todo. La verdad que es muy importante, o sea, para que luego sean más productivos también, al final.
Pero, hombre, aquí el problema es también un problema social, porque cada vez tenemos menos hijos, con lo
también.
Cual, si no cuidamos y permitimos que la crianza, tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres, sea compatible con el trabajo, pues va a seguir descendiendo, ¿no?, la natalidad.
Pues sí, la verdad.
Y luego, ¿quién va a pagar vuestras pensiones, Quique?
Pues esperemos que alguien las pague, porque si no estaremos bastante en una situación un poco, bueno, diría una palabrota, pero es que...
Complicada.
Complicada,
se dice.
Exacto.
Pablo Ricote, ¿qué lejos te queda a ti la jubilación, ¿no?
Si yo todavía ni me la planteo. O sea,
hombre, estaría bueno que te la planteases.
No, además, yo de hecho todo lo contrario, tengo ganas de trabajar y de aportar en el mundo laboral,
a la sociedad,
sí.
Qué bien has quedado, Pablo. Pero bueno, de cualquier manera, ¿tú quieres ser padre o no?
Ahora no. O sea,
hombre, no te estoy diciendo que salgas ahora mismo.
Pero sí.
En algún momento
en
de tu
futuro,
vida.
Futuro, sí. No a corto plazo, pero a medio largo, sí.
¿Y cómo te...?
Hay que ponerse retos en la vida.
¿Cómo te planteas la posibilidad de compaginar tu paternidad con el trabajo?
Es que eso son... Entran muchos factores, porque tendré que ver el puesto de trabajo, si es que lo hay, que Dios no quiera que esté uno en paro, pero... y luego, pues... Bueno, todo es que muchos factores, porque también depende de tu pareja.
Bueno, sí.
Pienso en niños y me pongo nervioso.
ya, te veo. En fin, no vamos a hablar de niños, sí vamos a hablar de esas posibilidades de compaginar paternidad / maternidad con el trabajo, y que nos lo cuenten en las redes sociales,
sí,
¿no?
Sí, nos lo pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de Twitter, que es @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Y tenemos oportunidades de trabajo que te pueden interesar, esperemos que permitan conciliar. Empezamos por una empresa agroalimentaria de Alcorcón que busca operarios de despiece.
Desempeñarás funciones de deshuese de canales de diferentes especies cárnicas. Para ello necesitarás experiencia previa de al menos 6 meses en un puesto similar. Se ofrece contrato a jornada completa en turno de mañana.
Buscan técnicos de mantenimiento y reparación de ascensores.
En este puesto te encargarás del servicio postventa, logística, asistencia técnica a distribuidores, compras de material y otras tareas relacionadas. relacionadas. Será necesario contar con carnet de conducir y conocimientos en AutoCAD. Se ofrece un contrato indefinido con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y viernes con jornada intensiva. El salario a percibir será de 1.300 euros brutos al mes.
Hay una tienda de recambios de Guadalix de la Sierra que ofrece trabajo a dependiente.
Es necesario contar con una experiencia mínima en el sector de 2 años y conocimientos de sistemas como el TechDoc, PartLink, Visual, etc. Atenderás a los clientes tanto presencial como telefónicamente en una tienda de recambios de motor. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.800 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad de empleo en el Ayuntamiento de Getafe para técnico de gestión de procesos selectivos.
Es imprescindible tener el título de bachiller equivalente. La persona seleccionada participará como interina en los procesos de estabilización de empleo temporal que desarrollará la Concejalía de Hacienda, Recursos Humanos y Modernización de este Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta positivamente experiencia previa en la gestión de procesos de selección de personal y nivel avanzado de Excel.
Una precisión, se necesita el bachillerato como mínimo, de ahí para arriba. O sea que si tienes más titulación también puedes optar a este puesto. La ONG Igualdad Animal precisa de responsable de marketing digital.
Serás responsable de codiseñar y ejecutar la estrategia de marketing digital de Igualdad Animal en España. Para ello, necesitarás al menos 3 años de experiencia en recaudación de fondos en línea, preferiblemente en una organización sin ánimo de lucro. También deberás manejar el sistema de publicidad en Facebook y Google, así como un nivel de inglés profesional. Se ofrece contrato indefinido en jornada completa con un salario de 27.000 euros brutos anuales.
Y hay empleo para expendedor de gasolina en Madrid.
Es necesario contar con el certificado de discapacidad igual o superior al 33%, título en bachillerato o equivalentes, carnet de manipulador de alimentos y formación básica en prevención de riesgos laborales. Además, es imprescindible residir en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Tus funciones serán atención al cliente, mantenimiento y limpieza del centro de trabajo de realización y control de los procesos de temperatura y cierre. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. El salario a percibir será de unos 17.300 euros brutos anuales en 15 pagas.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas oportunidades de empleo o alguna en la que cumplas los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de julio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
E-Lentillas, especialistas en cuidado de la salud. En E-Lentillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. E-Lentillas.com. Cuidamos de ti.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya nuestra mesa de empleo público preparada para acompañarte este miércoles, que es el previo a las elecciones que tenemos el próximo domingo, elecciones generales, para elegir a nuestros diputados y senadores en la próxima legislatura. Voy a saludar a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, porque entre las múltiples ocupaciones que tiene Rosa y responsabilidades dentro de la organización está todo lo relativo a la igualdad, con lo cual quiero comentar con ella esa publicación del diario El País, basada en un informe del Instituto Nacional de Estadística. Rosa, no sé si te ha dado tiempo a escucharme o a leer la información de nuestros compañeros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los he escuchado un poquito al principio, sí, el tema de asumir la corresponsabilidad, los permisos, es fundamental, que es una parcela importante porque, como se dice, debemos de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Bueno, en cualquier caso sí que denota que, hombre, la verdad es que si lo miramos con una cierta perspectiva, Rosa, ese porcentaje hace unos años hubiera sido mayor, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir, ¿no? Digamos que en el empeño porque las mujeres y los hombres tengan una igualdad en la responsabilidad que se deriva del nacimiento de hijos, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, hay algo fundamental que siempre cuando tenemos que negociar temas relacionados con esto, y es la corresponsabilidad, y esto se asume con la educación. Con la educación, sabiendo que las responsabilidades familiares son de la pareja, no son solamente de una parte, que tradicionalmente así ha venido siendo y culturalmente todavía estaba instaurado, ¿no? Por eso, gran parte de los permisos, licencias, reducciones de jornada y demás, lo cogen las mujeres, que eso revierte en un parón en su carrera profesional, en menos cotización a la hora de cuando llegan a solicitar las pensiones, que siempre decimos que hay más casos de mujeres pensionistas pobres por este tipo de reducciones, claro, y de altos en la cotización, pero que está claro que ahora, hoy en día, hay más hombres que se responsabilizan de las cargas, por así decirlo, como se suele decir a veces, familiares, que no es que sea una carga, porque es algo que se disfruta, ¿no?, a la hora de cuidados de hijos, ¿no?, y de ver cómo van aprendiendo, desarrollándose y demás. Y, por supuesto, de ascendientes también, ¿eh? En muchos casos. La corresponsabilidad va en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y hay más hombres que lo cogen que antes? Sí, pero todavía, por desgracia, se suele descargar la responsabilidad mayoritariamente en las mujeres. Y de hecho, pues bueno, es lo que luego repercute a la larga en, como he dicho, en reducir cotizaciones, que supone peor prestación de desempleo, peor pensión y, desde luego, en ningún caso desarrollo de la carrera profesional.
Vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ya.
A ver, es que ahora.
No me dejaba desbloquear el micro. Ah. No sé cómo está aquí la red en el trabajo.
Bueno.
Buenas tardes, aquí estamos, bien.
Bueno,
otro día más con vosotros.
Encantado de compartir con vosotras esta hora. Estábamos hablando del hecho de que las mujeres, el 70% de ellas que están en edad de trabajar con hijos, tenían un puesto de trabajo, frente al 75% de las mujeres que tienen trabajo y no han sido madres, ¿no? Y era una estadística muy diferente a la de los hombres, que el 89% de los hombres que tienen descendencia y están en edad de trabajar ocupan un puesto, mientras que, curiosamente, baja al 78% la estadística de aquellos hombres sin hijos que están en el mercado laboral. Con lo cual, no sé si es un poco lío todo esto de los porcentajes. Mira que a mí me gustan un poco los datos, pero me parecía interesante ponerlo encima de la mesa, aprovechando que os tenemos a vosotras.
Pues sí, a mí, vamos, si es, va relacionado conmigo. Yo creo que las estadísticas dan lo que dan, pero siempre hay que conocerlas y trabajarlas. Y, hombre, marcan una realidad, como ha dicho Rosa, y es que la incorporación de la mujer en el mercado laboral está ahí, pero no olvidemos que hacen falta muchísimos más avances, muchísimos más regulaciones para que todo ese mundo laboral y se encuadre en una igualdad mucho más efectiva y mucho más real, que aún, yo insisto, siempre no la hay, ni siquiera la hay en la administración, algo que debe de ser y debería ser el referente.
Pues fíjate que leía yo precisamente una información o un reportaje más bien últimamente sobre el hecho de que, bueno, es que no voy a hacer spoiler porque es una información que vamos a comentar después, entonces no voy a hacer spoiler porque tiene que ver con el tema de la conciliación en la administración pública y a lo mejor, Rosa, hay personas que están muy engañadas al respecto.
Por supuesto, es que, vamos a ver, en la administración no se escapa, ¿no?, de haber discriminación. Y cuando digo discriminación es que también mayoritariamente las mujeres son las que se piden los permisos y las que se piden las excedencias por cuidados de hijos y de ascendientes, de descendientes y de ascendientes. Igual que existe la brecha salarial, aunque hay todavía muchas personas que les extraña, existe la discriminación a la hora de las responsabilidades familiares y que supone una reducción en las carreras profesionales, como he dicho. De hecho, se nota mucho en profesiones que tienen relación con la investigación, por ejemplo, claro, que es mucho más llamativo. Claro, la investigación es algo constante y en el momento que tienen un parón porque están cuidando hijos, están cuidando a mayores, se quedan descolgadas de lo que es su proyección profesional, cosa que, por desgracia, a las mujeres se supone que es una carga el tener hijos o tener ascendientes a su cargo, con su responsabilidad, al hombre se le supone que es un valor en positivo, porque esa discriminación se da por hecho culturalmente que va a ser la mujer la que va a asumir esos cuidados.
Ya. De cualquier manera, queda mucho por avanzar y se ha avanzado mucho también, Carmen. Las dos cosas, una cosa no quita la otra.
Claro, no. Yo pongo en valor, nuestro sindicato pone en valor todos los logros que hemos ido consiguiendo y que bienvenidos sean. No rechazamos ninguno, ni mucho menos, y no menospreciamos el trabajo que se ha conseguido mucho, y no es por tirarnos flores, conseguido por el esfuerzo y los planteamientos sindicales en las empresas, donde hay representación sindical, donde hay presencia sindical, los avances se notan mucho más en conjunto, y en esto todavía más. Solo tenemos que ver dónde y cómo están avanzando y desarrollándose los planes de igualdad, por ejemplo. O sea, que bienvenido sea. Es cierto que queda mucho más, es cierto que tenemos que seguir avanzando, y es cierto que no debemos permitir ni consentir dar un paso atrás de lo que nos hemos conquistado, porque los derechos los conquistamos, no se regalan, en ninguna mesa de negociación nos regalan nada, con lo cual lo que tenemos está bien logrado, bien conquistado, y ni un paso atrás en la pérdida de lo que tenemos.
Teníamos pendiente hablar con vosotras pues también de esos comicios del próximo domingo. Ya habíamos comentado que se quedó pendiente, ¿no?, la ley de función pública, que es algo que me imagino que una vez constituido el Parlamento, el nuevo gobierno y demás, Rosa, tendrán que ponerse a retomar esos trabajos, gobierne quien gobierne.
Hombre, está claro, nosotros lo hemos venido diciendo habitualmente. Los acuerdos que hay negociados, pactados, tienen que tener un desarrollo, muchos de ellos, y es una responsabilidad del gobierno de turno. No, aquí no es un acuerdo de partidos, sino es un acuerdo del gobierno, que no deja de ser nuestra empresa. Nosotros, los empleados y las empleadas de los servicios públicos, nuestro empresario es, en este caso, los representantes que se presentan en estas elecciones, en este caso de las generales, como en otros casos son las autonómicas y las locales. Y no deja de ser nuestro empresario, que es con quien tenemos que negociar. Y prueba de ello es que todo lo que no se ha conseguido, porque no ha dado tiempo, no se ha conseguido cerrar en este momento, pues en el momento que se configure el futuro gobierno se va a exigir, porque no puede ser de otra manera, la continuidad, porque esto no se puede paralizar. Entendemos que hay un parón legal, porque cuando se está en funciones y hasta que se constituye no se puede por sensatez, pero en el momento que se constituya el próximo gobierno, sea quien sea, se va a pedir desde luego que se siga con la negociación vigente.
Ya, ya. Bueno, se formulaba, yo creo que Carmen, toda una revolución, es decir, la legislación aportaba cambios muy sustanciales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la función pública y las personas que trabajáis dentro de la administración.
Pues sí, se supone que es una ley para poner a la función pública en el siglo XXI, que vamos con bastante retraso en torno a las promociones, en torno al ingreso, en torno al desarrollo, etcétera, etcétera. Que no haya un organismo que no tenga los acuerdos planteados en términos generales, pues eso no puede y no debe haber un organismo en este caso de ámbito de la administración central que no tenga un plan de igualdad, que no tenga un desarrollo de salud laboral, etcétera. Todo lo que la realidad laboral nos exige y que, bueno, pues consideramos que debe de estar la modernización, el teletrabajo, la conciliación, todo eso forma parte de la ley de función pública, más allá de nuevos materiales, nuevas herramientas, nuevos procesos, como he dicho, de ingreso, de consolidación, de promoción, que se visibilice mucho más la facilidad, sin respetando en la igualdad, mérito y capacidad, pero la facilidad y la actualización para formar parte de esta gran empresa que da servicio al conjunto de las personas que residen mayoritariamente en nuestro estado. Y bueno, pues esperemos, deseamos y si no, pues exigiremos, si no fuera así, que esta ley de función pública sea de las primeras que retomemos para su aprobación y su puesta en marcha y su desarrollo. La función pública tiene que ser ejemplo de modelo laboral, ejemplo de modelo de desarrollo cultural en este país. Y si no lo es, pues mal ejemplo damos a la empresa privada. Y como he dicho en el anterior caso, aún nos falta mucho.
En fin, vamos a hablar también de la oferta de empleo público que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros, porque hemos ido recopilando, ya lo hablamos con Rosa, porque además lo teníamos muy reciente la semana pasada, pero hemos ido recopilando algunas opiniones que no son favorables a la propuesta aprobada por el Gobierno, y no lo son porque, según ahora escucharemos, pues en algunos departamentos, en algunas entidades públicas, digamos que es insuficiente la creación de puestos de trabajo que contempla esa oferta. Un ejemplo, la Agencia Tributaria. Y vamos a conocer la postura, la opinión de Gesta, que es la asociación que agrupa a los técnicos de Hacienda. Tenemos a su portavoz, a Antonio Lucena. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes y calurosas tardes. Bien, bien.
Bueno, bien. Lo primero de todo, te agradezco que nos hayas atendido, que sé que te pillamos ya pues un poco disfrutando del merecido descanso, ¿no?
Sí, sí, entre medias. Bueno. Sigo trabajando, aunque estoy de vacaciones, pero aquí no, es un no parar.
Claro, sí, sí, me imagino. Y tanto es así que hace unos días os pronunciasteis sobre esa oferta de empleo público que, para el caso de la Agencia Tributaria, prevé la creación de 2.119 puestos y consideráis que no es suficiente, ¿no?
No, no, hombre, eso se queda muy, muy, muy corto con las necesidades que tiene la Agencia Tributaria. pero vamos, infinitamente corto. Tú ten en cuenta que en un plazo, vamos, en los últimos años nunca se ha cubierto ni siquiera la tasa de reposición. Ni entre los que han fallecido o se han jubilado, nunca se ha cubierto. Ahora es cierto que se está haciendo un esfuerzo en estos últimos años y, vamos a ver, hay que tener en cuenta también que estamos con un déficit de personal con respecto a la media de la Unión Europea, que estamos menos de la mitad de personal en la agencia tributaria con respecto a la media ponderada de la Unión Europea. Entonces, con estos 2.119 puestos de nueva creación, nos quedamos todavía muy, 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 muy atrás, muy atrás. Se alarga más la distancia con la media de la Unión Europea. No hay posibilidad. Tú ten en cuenta que la media ponderada por cada empleado de la función pública tributaria, con funciones tributarias y generales a tiempo completo, la media ponderada en la Unión Europea es que por cada un empleado público hay, con respecto a la población, 1.065 habitantes. Y si hablamos de población activa, serían 510. Sin embargo, en España, por cada empleado público en la función pública financiera, tributaria y a tiempo completo, estamos en 2.279. Es que estamos a menos de la mitad. Ya. De trabajadores en la función pública. Con esto no llegamos. Y el objetivo que pretendemos, evidentemente, es luchar contra la economía sumergida, pues con estos ofertas de empleo público nos quedamos muy atrás. Seguiremos teniendo una tasa de economía sumergida que actualmente, o mejor dicho, en los últimos estudios de 2021, estaba en el 17% del PIB, frente al 14 de la media ponderada de la Unión Europea, de los 27, no de los 10 más avanzados. Con esto todavía vamos a estar más alejados de la lucha contra la economía sumergida. Ya. Y esto no es de recibo.
Y el fraude. Pues fíjate que normalmente siempre se dice, medio en broma, medio en serio, ¿no?, que donde más cuida la administración sus efectivos, los medios, etcétera, es en la agencia tributaria, ¿no?, para recaudar.
Vamos a ver, la agencia tributaria efectivamente tiene unos medios materiales muy avanzados, pero tiene un capital que es inmenso, que es el de sus trabajadores. Y gracias al voluntarismo de los trabajadores, la agencia tributaria está sacando estos resultados tan estupendos, se puede decir, para las arcas públicas, pero con un esfuerzo inconmensurable por parte de los trabajadores. Es prácticamente inhumano. Una presión que tienen los trabajadores de la agencia tributaria, los cuerpos técnicos, tenemos una presión que es insufrible. ¿Pero por qué? Porque tenemos que sacar unos rendimientos muy altos, con muy poco personal, y efectivamente, si tenemos medios materiales adecuados, tenemos una base de datos que es bastante, bastante avanzada y está bien. En ese sentido está bien.
Ya. En cualquier caso, el déficit sería llegar a esa media que nos has comentado de la Unión Europea, pero no sé si tenéis cifrado eso en cuanto personal ¿cuántos trabajadores, en cuánto número de trabajadores representaría?
Sí lo tenemos calculado. Y es que, bueno...
Lo que pasa, me imagino, Antonio, que es complicado porque junto al déficit que ya tenemos, luego están las jubilaciones, ¿no? Porque la generación Baby Boom se va jubilando en los próximos años.
En los próximos 5 años, desde el 23 al 28, hemos calculado que alrededor de 7.250 personas de trabajadores de la agencia tributaria se van a jubilar. Pero aquí hay una cosa evidente. Lo que tiene que hacer la agencia tributaria es respetar lo que dice la ley. En la disposición adicional sexta de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que viene a establecer es que obliga al Estado, al Gobierno, que las ofertas de empleo público en la Agencia Tributaria y en la Intervención General del Estado, Tribunales Económicos Administrativos y Dirección General de Catastro alcancen en estos 8 años es decir, hasta el 2029, el ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios que se aproxime a la media de la Unión Europea. Te he dicho cuál es la media de la Unión Europea, que estamos a menos de la mitad. Claro. Entonces, nosotros prevemos que deberían hacer una oferta de empleo público en este periodo.
Duplicar plantilla, ¿no?, de alguna manera, sí, ¿no?
Tú ten en cuenta que la plantilla de la Agencia Tributaria Española a día de hoy, de trabajadores, funcionarios que se dedican a las funciones tributarias y generales a tiempo completo, está en 20.700. El total de trabajadores son 25.000, pero son de tareas auxiliares, se añaden tareas auxiliares. Entonces, lo que nosotros decimos es que en este periodo tiene que haber un aumento de un incremento de oferta de empleo público de 23.900 empleados para llegar a un ratio muy similar
al de la Unión Europea.
Eso evidentemente redundaría a la lucha contra la economía sumergida. Conseguiríamos un decremento y una minoración decremento de lo que pensamos que va a producirse tal y como estamos ahora con la situación económica que tenemos en España, el incremento del IPC y la situación en la que estamos atravesando, un incremento de la economía sumergida de forma sustancial. Entonces, lo que pretendemos, si incrementamos esos empleados públicos, vamos a intentar, con eso se reduciría ese incremento del diferencial de fraude de economía sumergida con el resto de la Unión Europea y conseguiríamos disminuirlo por lo menos a la media de la Unión Europea. Entonces, serían pues alrededor de 240, bueno, la economía sumergida en España está entre 230.000 y 240.000 millones, pero podríamos bajarlo en 60.000 millones fácil, fácil.
No es nuestra materia, pero yo siempre me fascina que podamos cuantificar la economía sumergida en una cifra. Pero vamos, es que no es el objeto del programa, perdóname, Antonio. Lo que te quiero decir es, dentro de ese incremento, ¿sería por igual en cuanto a inspectores, técnicos, administrativos, etcétera, o alguno de los cuerpos tiene que verse incrementado especialmente?
Lo que se tiene que incrementar son los que efectivamente en la agencia tributaria están en el frente de batalla, ¿no? Los que están en la infantería, en la trinchera, y eso son los cuerpos técnicos, impepinablemente. Sí, inspectores, es evidente que se tiene que incrementar, evidentemente, pero aquí lo que habría que hacer es incrementar los cuerpos técnicos y además dotarles de mayor capacidad legal para poder luchar contra la economía sumergida. Aquí se está produciendo un cuello de botella. Como he dicho, la infantería, los que están en las trincheras son los cuerpos técnicos, en todas las áreas funcionales de la agencia tributaria e incluso en la intervención. Pero, sin embargo, todos los trabajos que hacemos nosotros, los técnicos, pasan por el filtro y la firma de un inspector coordinador, ¿no? Oye, vamos a ver, ahí se produce un cuello de botella. Si a los técnicos se les dotase de mayores competencias con la creación, lo que venimos diciendo, de un cuerpo superior técnico de Hacienda, habida cuenta que en sí no estamos pidiendo nada extraordinario, sino simplemente se nos exige a los técnicos de Hacienda en nuestra oposición la titulación, la misma que a un inspector, tenemos o padecemos el mismo régimen de incompatibilidades. No entendemos si nosotros estamos efectuando todas las labores técnicas, desde las inspecciones, las liquidaciones, las firmas de los expedientes de embargos, etcétera, etcétera, no entendemos por qué no se nos da esa capacidad legal para luchar con mayor eficacia contra la economía sumergida. Y por eso te digo que efectivamente consideramos que los técnicos de Hacienda es la artillería, la infantería y la artillería pesada de la agencia tributaria, y sobre ella descansa todo el peso específico de la gestión integral del sistema impositivo español. Y por eso creemos que con los 715, perdón, los 970 715 que se ofertan en la oferta de empleo público de 2023 es a todas luces insuficiente.
Bueno, pues seguiremos en contacto con vosotros, que siempre estéis dispuestos a aclararnos pues todo lo relativo a estas convocatorias de empleo público, porque ahora nos dicen que son insuficientes, pero cuando llegue en el BOE las bases y se abra el plazo de inscripción, pues llamamos a Antonio y luego nos cuenta los detalles de esas convocatorias. Así que muchas gracias, Antonio.
Pues a vuestra disposición siempre, y por el servicio público y por los españoles, que para eso estamos.
Muy bien, pues quisiera preguntarle, aprovechando, Rosa, ¿qué opinas sobre esta postura de Gesta y sobre todo por la cuantía del número de trabajadores que contempla la oferta de empleo público para la agencia tributaria?
Bueno, yo ya comenté sobre la oferta de empleo público la semana pasada, que desde UGT se había considerado la firma en positivo, porque bueno, en las negociaciones no siempre llegas, desde luego, a todos los objetivos que te marcas cuando inicias la negociación, pero valorando que era imprescindible por plazos el poder avanzar y sacar adelante, se había recogido parte de lo que UGT había ido pidiendo en la negociación y como tal pues se dio la firma, ¿no? En este sentido. Respetamos los diferentes criterios, como no puede ser de otra manera, de otras organizaciones, y en la mesa de negociación, pues bueno, cuando las compañeras y los compañeros se sienten al desarrollo y demás, pues espero que se pueda mejorar las condiciones. Sabemos que la administración en general, todas las administraciones en general, no, a lo mejor no, la palabra no es que sean cicateras, pero que para las organizaciones sindicales siempre nos gustaría que se convocaran más plazas, ¿no? Porque el servicio público siempre se resiente cuanto más justito esté de recursos humanos. Pero bueno, es una cosa también parecida, ahora estaban pidiendo que se les reconocieran una serie de condiciones laborales por el trabajo que podían hacer. Es algo de lo que veníamos hablando este tiempo de atrás, que estaba pasando, por ejemplo, con la huelga de justicia, que los cuerpos generales tenían que hacer un trabajo que delegaban otros que sí que habían conseguido una mejora retributiva. Pues en las mesas de negociación al final esperemos que se consiga, y si no, pues ya habrá o movilizaciones o lo que en cada ámbito se considere en ese momento.
Con Rosa ya efectivamente comentamos la semana pasada la oferta de empleo público, no pudimos hacerlo con Carmen Villares y Comisiones Obreras, que votó en contra, ¿no?, de la propuesta del Gobierno.
Sí, nosotros nos manifestamos en contra de esta propuesta, lamentablemente, pero creemos que no ha dejado recorrido para la participación sindical en primera instancia, no ha cumplido lo acordado y lo que marca la ley. La ley dice que esto tiene que salir en los 6 primeros meses de presupuestos generales, acompañado de los presupuestos generales del Estado, y no lo han hecho. Lo han sacado en base a su unilateralmente calendario del Gobierno, que está muy bien, pero que no ha cumplido ni ha respetado la obligación legal de negociar con las organizaciones sindicales. No ha habido mesa de negociación. Ha habido esta información, hemos tenido dos reuniones donde no se nos dio ninguna documentación, donde no se nos informó de nada, y lo que nos hemos encontrado es con una oferta de empleo público de estas características que no cubre las necesidades del último periodo, porque del año 19 al 22 ha habido una pérdida, dicho por la propia administración, de casi 5.000 puestos, jubilaciones, fallecimientos, etcétera, y eso no se contempla. Con lo cual, no estamos reponiendo empleo público, en ningún caso. Ni siquiera estamos generando nuevo empleo público. Estamos retrotrayéndonos a la pérdida de antes del 19. Pues no generamos, seguiremos manteniendo una pérdida, un lastre en la administración del Estado que lamentablemente ya sufre en general. y no es en qué organismo da más o menos. Es cierto que hay organismos y entidades que necesitan una plantilla mayor, etcétera, pero en general esto es lo que está sucediendo en la administración del Estado, y no puede ser que hagamos un acuerdo para su modernización que todas las fuerzas representativas estábamos de acuerdo, y nos encontremos con que a la primera de cambio pues a la administración del Estado se la ningunea. Yeah. Y no se la tiene en ningún caso en cuenta para nada, para nada.
Bueno, pues yo creo que vamos a hacer aquí un alto en el camino, porque ahora lo que vamos a hablar a continuación es de unos consejos para ese periodo que seguro que Rosa y Carmen recuerdan, voy a decir entre comillas con cariño, pero no deja de ser una ironía que dicen que en la radio no se termina de entender, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues al hecho de que estamos con esta ola de calor y con otras que hemos tenido anteriormente y que vamos a tener en las próximas semanas, y hay personas que siguen estudiando, que se siguen preparando las oposiciones, y queremos darles algunas recomendaciones para que lo lleven lo mejor posible. Pero después de escuchar estos consejos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A ver, Rosa, te voy a pedir que te retrates, que recuerdes esos veranos de estudio. Bueno, no sé si fue verano o veranos, fueron varios, ¿no? En tu caso, ¿cómo recuerdas aquella experiencia?
La verdad es que siempre que se opta a presentarte a un proceso, pues tenso y luego parece que te han dado a veces una paliza, ¿no? Cuando sí, cuando ya se acaba y te empiezas a relajar. Pero la verdad es que merece la pena, y yo animo a todas las personas a que se presenten, opten a una oposición, que siempre les va a facilitar el futuro. Yo siempre digo que hay que tener un proyecto de vida, y para tener el proyecto de vida se necesita un trabajo estable. Con lo cual, merece la pena el esfuerzo.
Sí, pero ahí, digamos que en ese proceso de preparación de las oposiciones, sea al organismo que sea, hay momentos más duros que otros, todos lo son, pero, pues por ejemplo, el verano, que llega Carmen, que tienes a tu familia, a tus amigos que se van por ahí de viaje, y a lo mejor tú no lo puedes hacer.
Pues sí, es el momento duro, pero bueno, cuesta lo que cuesta a veces conseguir una calidad de vida. No nos lo regalan, y entonces pues a veces las pruebas, yo tuve la suerte de que las mías se hicieron en junio, con lo cual, bueno, pues no sufrí demasiado, ¿no? Pero bueno, hay otras realidades que vienen para el otoño y que lo que supone es que tienes que acelerar en verano y sacrificar tu vida personal, porque luego, bueno, pues como se dice, tendrás tiempo para disfrutarlo ya con mayor, bueno, con mayor conocimiento y mayor paladar, porque ya tienes una estabilidad, tienes un empleo, que yo creo que en general las personas que opositamos y participamos en lo público tenemos el gusanillo de que nos gusta la función pública, nos gusta el servicio público, y eso, conseguir una plaza siempre da un gusto inmenso, poder servir al conjunto. Y la verdad es una satisfacción personal.
Bueno, pues es una satisfacción una vez que se consigue el objetivo profesional de lograr la plaza. Pero luego hay momentos en los que efectivamente pues hay, por ejemplo, las oposiciones de maestro, de profesor, pues una vez que concluyen en junio, pues se pueden dedicar el verano, incluso aunque no hayan aprobado, a tomarse un cierto respiro. Pero hay otras personas que la convocatoria la tienen previsiblemente en otoño y no se lo pueden tomar. Vamos a ofrecerles consejos en contacto con Ana González, que es responsable pedagógica de Adams, una de las empresas dedicadas, entre otras misiones, a ayudar a personas que se están preparando las diferentes pruebas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad para ayudar a los opositores, que sí que tienen temperaturas altas.
Sí, porque claro, es que yo estaba pensando estos días, digo, es que con estas temperaturas de 40 grados, ¿cómo nos lo montamos para estudiar? Porque oye, habrá privilegiados que tengan aire acondicionado y otros no tanto.
Cierto. Un poco la premisa de la que partimos desde esa perspectiva del compromiso, nos lo comentaba también Rosa en primera persona, ¿no? El compromiso de un opositor o opositora con el estudio, con lo que está haciendo y con conseguir su plaza, pero también hay que distinguir escenarios, ¿no? Ya los ibais comentando. Un opositor que tiene examen, como nos pasa ahora con nuestros alumnos de auxiliares del Estado, administrativos del Estado, hay una serie de cuerpos que se examinan el 16, 17 de septiembre. Hemos montado para ellos un plan de repaso express, están teniendo que echar horas para su estudio. O sea, este verano va a ser el verano de su nueva vida y están centrados en ello, ¿no? Les vamos a pedir que a lo mejor desconecten. Pero podemos tener igualmente otro escenario, un escenario en el que pues se plantea que no hay examen a la vista, a lo mejor todavía tengo convocatoria, a lo mejor en 2024 iré viendo en el segundo trimestre si tengo examen. Este opositor comprometido igualmente en este verano tiene que escucharse y ser razonable consigo mismo sin bajar la exigencia, pero sí, pues a lo mejor en lugar de un día de descanso puede darse día y medio, una tarde en la que sale con amigos, con familia, con su entorno y disfruta de algo pues que lo da esta época del año. Es decir, nosotros apostamos por...
Pero veo, Ana, perdóname que te interrumpa, sí, que eres un poco tacaña, me refiero para los que tengan examen en el segundo trimestre de 2024, porque les permites que se den medio día más libre, pero no una semanita por ahí a hacerse un viaje.
Sí, es verdad que nosotros cuando aterrizamos los consejos sí que les animamos a que el descanso y la desconexión sí que sea importante. A lo mejor no me he explicado yo bien, porque en el ejemplo que ponía era un poco el dejar el estudio, no tocar un libro, creemos que es esencial y que tiene que ser parte de su programación, pero luego les animamos a desde luego desconectar con actividad física, a desde luego participar de lo que supone el veraneo, de si tiene vacaciones, pues a lo mejor cambio mi horario y estudio a primera hora porque es las horas más fresquitas y disfruto pues con quien haya hecho el viaje y tengo tiempo con los días que son más largos. O al contrario, esté donde esté, en la playa, en la montaña, las tardes son largas, después de comer le dedico un tiempo que durante el año no voy a estar para esto y durante el día estoy compatibilizando con ya sea vacaciones, ya sea bueno, ocio concebido como queramos, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros sí que animamos mucho al opositor, es a cuidarse de una misión un poco íntegra, porque es muy fácil caer en lo contrario y a lo mejor parecía que era hacia donde empujaba, ¿no? A dejarlo todo por estudiar y eso no es positivo, no solamente no ayuda, sino que hace que como el esfuerzo físico y mental también se agota. Claro. Entonces, no solamente en verano, sino cuidarnos, implicar conciliarnos con otra serie de cosas y el descanso y la alimentación, hidratarnos en verano, son consejos que damos muy repetidamente, que vamos a decir con estas temperaturas, buscar espacios para el estudio diferentes, a lo mejor tengo que cambiar de habitación o tengo que irme a la biblioteca o desde luego tengo que estar a gusto esas horas que le dedico. Hay una serie de ingredientes que van desde lo más cotidiano y mundano al de pura ¿no? horario de estudio.
Claro, claro. No, pero has dicho una cosa muy interesante porque estaba pensando eso en personas que a lo mejor no dispongan de aire acondicionado en su casa, pero es verdad que se pueden desplazar a una biblioteca, ¿no? Que siempre estarán mejor si no tienen en casa aire.
Exactamente, lo mismo que a lo mejor nos alejamos más porque vamos a un entorno en el que ya damos un paseo y estamos viendo otra realidad, o sea, esta época del año no solamente es la de los calores y las vacaciones, es la de la luz, el color, tanto si nos movemos de nuestra ciudad habitual o no, creo que podemos cuidarnos sencillamente con cambiar pequeñas rutinas, es decir, la colección de consejos, mover el lugar de estudio y el tiempo de estudio es algo con mucho impacto porque nos da también un estímulo, un cambio, sobre todo para personas tan comprometidas en el día a día como son los opositores, ¿no? Y opositoras. Entonces aquí podemos jugar con darnos pequeñas alegrías, que va de eso de también sí. Alimentación, sí. Frutas, ensaladas, esta época del año es jugosa sí. Y es otro punto que nosotros bajamos también en el cuidado de conseguir un rendimiento académico, o sea, es que es un cuidado físico, mental y también en resultados.
Hombre, entonces, es que también con las altas temperaturas yo creo que se invita mucho a la procrastinación, ¿no? Es decir, sí. a poco de relax y claro, cuando a lo mejor tienes, como nos has comentado, las oposiciones, los exámenes, el 16, el 17 de septiembre, sí. No es lo más conveniente.
Eso es, o sea, por eso decía que el escenario es un ingrediente decisivo, no podemos hablar igual al opositor que está en capilla prácticamente claro. De otro que no tenga todavía previsión y el primero sabe que está en un verano pues que no es el del veraneo, que haga lo que haga con su tiempo, desde luego es el del estudio y además más horas, ¿no? Va a descansar, va a darse un paseo, va a disfrutar de su gente, pero el protagonismo lo va a tener el estudio, el repaso, pero el otro opositor, igualmente opositora comprometido, sí que se tiene que dar un poquito más de alegría.
Claro.
Y a lo mejor yendo al estudio, es otra clave que damos, conciliar un poquito, no arrancar el tema nuevo, ¿no? O no la materia más dura. Si a mí me cuesta especialmente, un ejemplo, la gestión financiera, pues a lo mejor no la tengo que empezar ahora en agosto. Puedo repasar lo que ya tengo avanzado, puedo hacerme buenos esquemas, en cambio dedicarme a una prueba de otro tipo que me sea más ligera. Yo sigo avanzando, sigo comprometida con mi horario, no voy a abandonar la oposición. Pero el de jugar las horas, todo el entorno y los contenidos me aligeran la tarea y me ayuda a que, es verdad que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pues baja el ritmo, o sea, es algo más biológico, ¿no? Que es una necesidad casi. Si claro. Podemos, hay que escucharla.
Hombre, y luego fíjate que, Ana, estaba comentando, ¿no? Las personas que han pasado por las oposiciones para maestros y que no hayan tenido la suerte de lograr la plaza y tienen 2 años para volverse a presentar, bueno, estos se pueden tomar hasta un Kit Kat, ¿no? Como se dice, un buen descanso y merecida
recompensa. Sí, yo creo que el opositor o opositora, cuando ya tiene una meta clara, hay un compromiso, en este caso el cuerpo de maestros que pones pues este ejemplo, hay que celebrar el esfuerzo, o sea, nos ha conseguido en este proceso, no siempre se consigue la primera. Entonces, también hay que disfrutar y eso es que es el momento. Antes de volver a planificarse fecha de arranque y a partir de ahí, como organizo, vamos, una vuelta desde un punto de partida avanzado, porque ya se preparó esa persona, pero desde luego celebrar el esfuerzo, que lo sabe hacer, que va a ir muy bien preparado la siguiente vez. Y bueno, y darse una alegría y un descanso, sí, sí. O sea, todo hay que barajar esos momentos y el para qué, ¿no?
Claro,
y
claro.
Y no es absurdo.
Claro, claro. Y sobre todo, pues que como en el ámbito deportivo hay que medir los esfuerzos y hay que saber cuándo hay que intensificarlos, cuando hay que parar un poquito, en fin, esto que tiene mucho que ver también con el deporte, ¿no? Con las trayectorias sí. deportivas y al final una oposición, yo siempre digo que es como una maratón, ¿verdad?
Sí.
No es tampoco una carrera de velocidad que tengamos que recorrer en breve espacio de tiempo.
Totalmente, y esa perspectiva hace que uno sea amable con uno mismo, o sea, no es lo mismo, volviendo a eso, poner ejemplos, ¿no? Pero de tener la oportunidad ahora de, o la necesidad de estudiar, pero saber que, oye, estoy en hora de calor y afecta mi sueño, no descanso igual, pues ya no es una cosa de que procrastine o de que no tenga el horario de estudio, es que me va a cundir menos y a lo mejor necesito echar la siesta o descansar hoy y buscarme la hora más fresca para dormir, porque si no he dormido, pues no voy a poder rendir igual. Claro. Y así con el ejercicio físico, los que tienen hábitos de una actividad deportiva ya pues más programada, pues a lo mejor la interrumpen y se resienten, pues se buscan otra alternativa. O sobre todo eso, ser amable con uno mismo, sacar lo bueno de esta temporada de verano. Yo creo que es muy estimulante, da para sociabilizar, da para alegrías, ¿no? Un poco de cambiar de entornos. Y luego, pues no perder la exigencia para no abandonar del todo. Es ese equilibrio difícil y que ya la respuesta tiene que encontrar cada persona y con su oposición, por lo que hablaba, ¿no? Esos escenarios de Mario Pintos.
Ya. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos ofrecido esos consejos para las personas que en estos momentos están preparando los exámenes, cada uno en diferentes fases, porque cada uno tiene los exámenes un poquito más próximos o un poquito más lejanos en el horizonte. Ana González, responsable pedagógica de ADAMS. A disfrutar del verano, vosotros también.
Pues muchas gracias igualmente y confío que ayude, que es de lo que se trata.
Seguro
muchas
que
gracias.
Sí. Y es que puede parecer que estos consejos se quedan en el aire, pero es que tenemos casi 7 millones de españoles preparándose oposiciones, Quique.
Así es, opositar es una de las...
A ver. Aclárate, venga, respira hondo y empieza de nuevo.
Opositar es una de las opciones que cada vez un número mayor de personas escogen para desarrollar su vida laboral. La gente piensa que invertir tiempo estudiando unas oposiciones proporcionará en el futuro más tiempo libre, ventaja que la empresa privada puede no brindarnos. Un ejemplo es una opositora que está preparándose el examen de administrativos del Estado, que dice que sus motivaciones son las condiciones laborales, tanto de estabilidad como a la hora de conciliar la vida laboral con la vida familiar.
El spoiler que decía yo antes.
Exactamente.
Que no quería...
La oferta de empleo público que hemos hablado, aprobada en 2023 la semana pasada por el gobierno, supone un 15,8% más que la del año 2022. De las 39.574 plazas, 27.264 son de acceso libre y 12.328 de promoción interna, lo que significa que abren nuevas oportunidades para futuros funcionarios del Estado.
Bueno, Rosa, ahora ya sí que lo puedo comentar el spoiler, o sea que esta opositora, que igual lo de la conciliación no sea lo que le lleve a aprobar los exámenes, ¿no? ¿Rosa?
Se busca el tema de la conciliación en el empleo público, porque a veces es más factible, ¿no?, que en el ámbito privado. Como he dicho antes, no es que las administraciones sean la panacea, porque también tienen lo suyo, pero da la estabilidad también da una tranquilidad que permite afrontar el día a día. Y desde luego da una garantía que en otros sitios no se tiene normalmente.
Vamos a hablar de otra cuestión que nos ha parecido curiosa, porque la caída de un interino durante unas oposiciones es accidente laboral.
Pues sí, muy curioso. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido como accidente laboral la caída sufrida por un trabajador interino del gobierno regional mientras participaba en las oposiciones para la obtención de plaza fija. El tribunal lo consideró accidente laboral ya que se trata de una contingencia profesional. En este caso, la condición de interino y la participación en las pruebas selectivas para optar a la plaza fija no es algo optativo o ajeno al trabajo. En su decisión, el tribunal insistió en la existencia del nexo causal. El trabajador se presentó por motivo de trabajo a las pruebas que lo pueden habilitar como fijo, y dicho accidente se produjo mientras realizaba las pruebas correspondientes con ocasión de mejorar en su trabajo. Para terminar, añade que es el desarrollo de una actividad profesional la que ha determinado la exposición del sujeto protegido a unos riesgos que, pese a no ser inherentes al trabajo, están conectados con él.
Carmen, esto es muy curioso porque, claro, un interino que se presenta, me imagino que sería un proceso de estabilización de empleo temporal, esto es accidente de trabajo, pero si no es interino, no pertenece a la administración, ¿sería también accidente de trabajo en la misma circunstancia? No, pues sí. O sea, la pregunta no es para ti, es una pregunta que dejo en el aire, ¿no? Retórica.
Claro, sí, no, yo también la dejo en el aire, pero lo que sí es cierto es que el interino lo que está haciendo es intentar mejorar su puesto de trabajo y la calidad de trabajo que va a brindar, con lo cual ha sucedido en tu jornada laboral.
Ya.
Porque te has presentado para eso. Lamentablemente yo no puedo dar respuesta a la persona que, no siendo interino, le suceda lo mismo, porque entiendo que no soy la persona. Yo puedo tener mi opinión, pero bueno, pero, letrados tienen.
Eso, que la cuestión judicial es judicial, no es una cuestión de opinión, ¿no?
Exacto, y entonces, bueno, pues cuando aquí lo que se toma como fundamental base es que es un empleado público, interino, pero eres empleado público y estás para mejorar tu puesto de trabajo y tú como empleado. Con lo cual, una base sólida ya hay. Bueno. Estás.
Carmen, que nos vamos, Rosa,
hasta
la semana que viene, que es la última de esta temporada, así que os espero aquí, ¿vale? Un abrazo a las dos.
Venga,
un abrazo, buena semana.
Y mañana a las 3 volvemos aquí con nuestra abogada Ana Gómez. Hasta mañana.